por medio de la alabanza, la comunión unos con otros. Dios es bueno a permitirnos tener este tiempo aquí para poder escuchar su voz, su palabra, su mensaje. Y somos súper, súper privilegiados y bendecidos por el Señor por estar aquí hoy. Poder abrir su palabra es una bendición enorme. Poder venir a su palabra es una bendición gigantesca. Lo que pasa muchas veces nosotros tenemos un mal concepto de que es una bendición y no sabemos que el hecho de poder leer la palabra de Dios es una bendición. Buscamos bendiciones en cosas que no son bendición. ¿Sabe lo bueno de poder compartir este tiempo? Es que aprendemos a conocer a Dios de maneras más profundas por medio de su palabra. No necesitamos salirnos de su palabra. No necesitamos correr o buscar otra fuente, otro fundamento, excepto su palabra. Si tiene su Biblia, quiero que la use. Quiero que lea. Quiero que estudie y conozca a Dios por medio de la palabra de Dios. Así que antes de iniciar el mensaje, quiero invitarles a poder orar. Ya vemos muchos aquí hoy. Es importante escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. No existe nada más importante hoy que escuchar la voz de Dios. No sé cuántos de ustedes están pensando en sus actividades después del servicio, o están pensando qué hacer, o están pensando en sus planes. Pero lo más importante hoy es poder escuchar el mensaje de Dios, nada más. Así que quiero pedirle que nos pongamos sobre nuestras rodillas y le pidamos a Dios su consejo, su dirección, su voz, su palabra. Señor Jesús, estamos muy agradecidos por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias porque tuvimos el privilegio de recordar, Señor, tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque a través de lo que pudimos ver, escuchar y cantar, Señor, estamos reconociendo que solo tú mereces la gloria y honra, Señor. En nuestro altar de oración solo hay un nombre que merece ser mencionado, Señor, y no son las necesidades de nosotros, Señor, y no son las cosas que anhelamos o deseamos, pero simplemente tu nombre, Jesús, dándote gloria y honra a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. No estamos aquí reunidos hoy, Señor, porque tuvimos la capacidad, la inteligencia, o la astucia, Señor, para poder tomar una decisión sabia, Señor. Estamos aquí porque de tu mano y tu voz nos está llamando, Señor. Y nos estás trayendo a ti, Señor. Ningún hombre aquí sentado, mujer aquí, Señor, puede resistirse a la gracia y amor de tu Hijo Jesucristo, Señor. Si hoy estamos aquí es pura misericordia y pura gracia. Fue tu decisión, Señor, reunirnos hoy para escuchar tu palabra. Así que, Señor, no queremos frustrar, Señor, los planes con nuestra arrogancia o orgullo. No queremos escuchar el nombre, queremos escuchar tu palabra. Así que Dios sea bendecido, Señor. Sea exaltado, Señor, por medio de este tiempo de alabanza y de adoración, escuchando su voz. Y podamos, Señor, ser fieles a obedecer su palabra, Señor. Sus preceptos, Señor. Dios, gracias, Señor, por tu iglesia. Por tu novia, Señor. Por tu pueblo, Señor. Señor, yo reconozco que no tengo nada que dar, Señor. Nada que ofrecer, Señor. Excepto Cristo. Así que sea tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar para enseñarnos y llevarnos al lugar correcto, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Es bueno alabar a Dios, sea que cantes o no cantes, levantes tus manos o no levantes tus manos, estás adorando a Dios. O no. Sea que cantes las canciones, te animes y te juntes con el cuerpo de Cristo. Sea que no lo hagas o que metas tus manos en los bolsillos, estás adorando. Un pastor dijo una vez, nosotros no dejamos de adorar nunca. Porque fuimos hechos con esto, de querer adorar, exaltar el nombre de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Pero el hombre pecó, el hombre falló, el hombre cayó. Y apartó su mirada del propósito principal de su adoración. Por lo tanto, hoy aquí hay adoradores en espíritu y en verdad, y hay idólatras. Si todos adoramos, en todo tiempo, en cada momento de nuestra vida estamos adorando. La pregunta es, ¿qué estás adorando hoy? ¿Qué ha tomado el control de tu corazón hoy? ¿Qué llena el centro de tu vida hoy? ¿Por qué estás preocupado? ¿Qué estás anhelando hoy? ¿A quién estás adorando hoy? Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿En qué te ha puesto tu mirada hoy? Hay una diferencia. Idolatría, adoración. Pero todos aquí estamos adorando. La pregunta real es, ¿estás adorando a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser? Si tienes alguna duda, posiblemente estás adorando un ídolo. Incluso puedes estar adorando un ídolo de Dios. Por eso Dios nos deja un libro tan precioso, tan maravilloso, que habla acerca de su carácter, su persona, para que nosotros podamos nutrirnos de ella, tener inteligencia espiritual y sabiduría espiritual, como lo dice Colosenses capítulo 1, para entender su voluntad y poder adorarle a Él como Él desea que le adoremos. Los ídolos son todo aquello que toma lugar en nuestro corazón, lugar que debería estar Dios. Tu trabajo, tu familia, pueden ser tus hijos. Puedes tener de ídolo a tu misma persona. Tú debes ser el centro del universo. Todo tiene que girar en torno a lo que yo decido, a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Tenemos un problema grandísimo con adorarnos a nosotros mismos. Todo ídolo toma el lugar que le corresponde a Dios. Y hemos tomado una decisión equivocada. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, conociendo a Dios, decidieron no adorarle como a Dios, sino que inventaron dice, necedad para adorarle como ellos querían que le adorara. Dice que seguimos en nuestra oscuridad y preferimos escoger la oscuridad y adorar ídolos en lugar de adorar a Dios. Tenemos esa inclinación, iglesia. Tenemos esa tendencia de querer seguir algo más que no sea Dios. Porque tenemos una corrupción en nuestro corazón, totalmente depravado en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántas veces Dios dice, Romanos, también no hay uno bueno, ni uno solo justo, nadie que tema, nadie que busca, nadie que ama a Dios? Nuestra inclinación natural es poner algo en el corazón en lugar de Dios. ¿En qué cosas estás anclando tu identidad, iglesia? ¿En qué cosas estás anclando el contentamiento en tu vida? Ustedes saben, si nuestra identidad no está en Cristo, y nuestro contentamiento no está en Cristo, los frutos de nuestra vida van a verse afectados por nuestra identidad y por las cosas donde ponemos nuestro contentamiento. Por lo tanto, ¿por qué nuestra iglesia muchas veces lucha con las finanzas? ¿Por economía? ¿Por el presidente? ¿Por el salario? ¿Por el tipo de trabajo que tenemos? ¿Por la devaluación de la moneda? ¿La inflación? ¿La macro y la microeconomía? ¿Las políticas internas? No. El corazón. Porque estamos siguiendo un ídolo en lugar de seguir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Mateo dice, ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. La razón por la que luchamos en todas las áreas que luchamos, no simplemente en finanzas, en servir a Dios, en estar agradecidos y contentos con lo que Dios ha provisto para nosotros. ¿Por qué luchamos con inseguridades? Simplemente porque no estamos amando a Dios como Él merece que le amemos. No estamos siguiendo a Dios como Él merece que le sigamos. No estamos viniendo a su palabra para escudriñar su palabra, para llenarnos de su palabra, para que sea un deleite su palabra, para nutrirnos de su palabra, para que podamos hablar de su palabra, para que podamos interpretar la palabra por medio de su palabra. Porque estamos siguiendo ídolos. Todos nosotros tenemos algo en común. Quiero que mostremos la imagen del témpano de la semana pasada. Todos tenemos esto en común. Ídolos externos, ídolos profundos. Podemos decir ídolos superficiales que están en una superficie, ídolos que tienen una raíz. Cada de nuestros frutos o comportamientos en nuestra vida cristiana o no, tiene como fuente un pecado profundo en el corazón que muchos de nosotros no podemos ver. Pero obviamente los frutos de nuestra vida están reflejando que hay un pecado profundo en nuestro corazón. Eso somos nosotros. Hay ídolos que exponemos a cada uno de nosotros, de ídolos muy profundos en el corazón. Tenemos eso en común. ¿Sabe más qué tenemos en común? Mira a la persona que está a su par. Y usted dice, pero bueno, tal vez no es de mi misma edad, no es contemporáneo de mi generación, pero tenemos algo en común. Mírenlo sin pena, mira a la persona que tiene a la par. Puede decir, bueno, una persona muy elegante, la que tienen a la par, y pueden decir, no es tan elegante, pero tenemos algo en común. Tenemos la tendencia a correr por ídolos y tenemos miedos. La razón de los miedos es porque hemos anclado nuestro corazón y nuestra vida sobre ídolos como identidad, seguridad, aprobación y control, que no son firmes, no son sólidos, no son un sustento para nuestra vida. ¿Por qué tenemos tanto temor? ¿Por qué tenemos tanto temor a que la economía caiga? Porque tenemos un gran problema con el pecado de seguridad, el ídolo de seguridad. Pensamos que la economía nos hace sentir seguros. Por eso mucha gente viaja a los Estados Unidos, no importa cómo lo va a hacer, porque Estados Unidos tiene una mejor economía que la nicaragüense. Es un ídolo el que están siguiendo. O tiene que dejar su familia, irse a Costa Rica o a España, porque están siguiendo el ídolo. ¿Acaso Dios no tiene el poder de trabajar en una nación como Nicaragua? ¿Acaso Dios tiene problemas o limitaciones para poder trabajar en Nicaragua, obrar en Nicaragua? De ninguna manera, estamos siguiendo y respondiendo. Esos son los frutos de que estamos siguiendo un ídolo y no estamos siguiendo el carácter perfecto de Dios para nuestra vida. Si aún no estás convencido de que hay ídolos en tu corazón, Juan Calvino dijo, el corazón es una fábrica de ídolos. Posiblemente en estos momentos estás haciendo un ídolo de tu propia persona, de tu propia capacidad, de tu propia inteligencia, de tu propia habilidad. ¿Qué expone tus ídolos? Profundamente la palabra de Dios de exponer tus ídolos. Pero quiero que piensen en estas preguntas que voy a hacer. Y sean honestos. No tienen que responder esas preguntas a mí. Ustedes están delante de Dios. Dios va a juzgar sus vidas. Quiero que piensen, ¿qué es lo que más te preocupa hoy? Piensa, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es aquello que si falla o pierdes, te haría sentir desdichado? ¿Qué es aquello que si falla o pierde, te haría sentir miserable? ¿Qué usas para animarte a ti mismo cuando las cosas van mal o se ponen difíciles? ¿Qué usas? ¿Qué es aquello de lo que te agarras para encontrar contentamiento? ¿Cuáles son tus válvulas de escape cuando todo está difícil en tu vida? ¿Qué es lo que más sale en las conversaciones cuando tú estás hablando? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que quieres que la gente se dé cuenta de tu persona? Cuando estás hablando, ¿qué es lo que la gente quiero que sepa de mí? Eso puede ser un ídolo. Y posiblemente nos hemos encontrado con conversaciones así. Es que yo hice esto, hice un viaje a tal parte. Oh, sí, es que yo he estado en este lugar. O hice esto, o si hice esto otro. Siempre competencia, habilidad de lo que nosotros podemos hacer en nuestra fuerza o capacidad. Es un ídolo para nosotros. ¿Qué oración sin respuesta te hace sentir estresado, incómodo, frustrado? Puede ser un ídolo. Pensando que estás orando a Dios por algo y Dios no ha respondido a este algo, y entonces estás incómodo. Porque Dios está revelando un ídolo en tu corazón. Simplemente el hecho que Dios retrasa una respuesta de una oración es para enseñarnos dónde está puesta mi mirada. si estoy completamente poniendo mi mirada en el Dios todopoderoso, soberano, excelso, sublime, eterno, glorioso, o estoy poniendo mi mirada en lo que quiero que ese Dios me dé. Y estoy preocupado porque Dios no me ha respondido por eso. Posiblemente Dios te esté enseñando un ídolo. Quiero mostrarles una imagen para entender cómo funcionan los ídolos. Tenemos comodidad, eso somos nosotros. Y el Evangelio aplica también a una gráfica del árbol. Nuestras raíces están sumergidas en ídolos como comodidad, aprobación, control y poder. Y los frutos son una falsa identidad, inseguridad, autosuficiencia, orgullo, pasividad, codicia, avaricia, envidia. Esos son frutos que estamos dando en nuestra vida. Simplemente porque no estamos confiando en el carácter perfecto de Dios para nuestra vida. Estamos poniendo nuestro sustento en algo que no es el Evangelio. Las raíces deberían estar absorbiendo la esencia del Evangelio, el poder del Evangelio, deleitándonos en el Evangelio, pero simplemente estamos siguiendo ídolos como comodidad, control, aprobación y poder. Quiero invitarles que vengan conmigo al texto de esta semana. ¿Por qué estamos fracasando en tantas áreas de nuestra vida, sobre todo espirituales? Porque estamos siguiendo un ídolo en lugar de seguir a Dios con todo nuestro corazón y nuestra fuerza. Porque no estamos dando generosamente. Porque estamos siguiendo un ídolo y no siguiendo a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Quiero explicarles un poquito acerca de Hebreos. Estamos al final del capítulo de Hebreos. Y estas son orientaciones que le está dando a este pueblo. ¿Okay? A esta iglesia, para seguir a Dios de esta manera. Son, no simplemente las podemos tomar como los puntos finales del final del libro, o como consejos para nosotros, o una opción para nosotros. Tenemos que verlo como algo mandatorio para nosotros. Sobre todo teniendo tanta inclinación hacia no hacer lo correcto, amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que tomarlo como una urgencia, como una realidad para nuestras vidas. Dice así, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Cuando nosotros tomamos y seguimos ídolos como el control, como la aprobación, como la seguridad, el poder o la comodidad, estamos diciéndole a Dios, tú eres mentiroso. Porque un ídolo puede hacer lo que yo necesito realmente para mi vida. Tú no tienes la razón, Dios. Tú me puedes dejar, el dinero no me puede dejar. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir un ídolo, estamos diciéndole a Dios, rechazo por completo tu autoridad, tu suficiencia, tu capacidad, tu sabiduría para mi vida. Porque he decidido tomar algo que no es eterno y no tiene valor eterno para seguirlo. En este caso, nos está diciendo, no ames el dinero. Muchos de ustedes pueden decir, yo no amo el dinero. Ok, pero amas las cosas que puedes comprar con dinero. Una mejor casa. Tener un mejor salario. Mejor ropa. Poder salir de vacaciones a mejores lugares por más tiempo. Puede ser que no ames el dinero, pero amas las cosas que puedes comprar con dinero. ¿Cuántos de ustedes cuando les pregunté qué es aquello que si pierde o falla, te sientes como una gallina sin cabeza? Toda la mayoría pensó en cosas que tienen que ver con dinero. Hemos puesto una roca tan porosa y no sólida bajo nuestros pies. El dinero. La economía, las finanzas. Porque estamos siguiendo ídolos en nuestros corazones. En vez de seguir la palabra de Dios para nuestra vida. Dice, no ames el dinero. Otras traducciones dice, sea sus motivos sin avaricia. Entonces, si tomo lo que dice Reina Valera del 60, sean tus motivos sin avaricia. ¿Cuántas de tus decisiones hoy son por avaricia? Nosotros le podemos poner un nombre Vamos a ahorrar esta semana, no vamos a ofrendar, no vamos a dar ofrendas a la iglesia, no vamos a apoyar a las personas que están en necesidad porque no sabemos si el otro mes vamos a poder tener lo que tenemos. Entonces queremos acaparar, queremos guardar para nosotros. Nos volvemos ególatras, pensando solo en nosotros. Y posiblemente tengas una familia. Y podemos decir, pero mis hijos son más importantes que todos los demás. En ningún lado de eso encuentro eso en la Biblia. Lo que Dios me enseña es ser generoso, a tener un corazón dispuesto a ayudar a aquellos. ¿Ha leído la Biblia que dice de una iglesia que dio mucho más de lo que podía dar? No es cuestión de economía, no es cuestión de finanzas, no es cuestión de un salario, es cuestión del corazón. Estamos siguiendo un ídolo. Y no puede ser a lo mejor solo uno, a lo mejor estamos siguiendo 100 ídolos, miles de ídolos, que están entronados en el centro del corazón, el lugar donde debería estar Dios. Vamos a ver parte por parte cada uno de estos ídolos, ídolos de control, comodidad, aprobación y poder. Lo que quiero mostrarles ahorita no es que ustedes tengan como pensar, ok, voy a escuchar lo que el pastor va a enseñar o decir y voy a decir, ah, sí, ya sé quién es así, mi hermano es así. Ah, sí, yo sé quién es así porque he visto estos patrones en su vida. Entonces él tiene este ídolo. Quiero que escuchen con mucha atención para su propia vida y su propio crecimiento. Hay un pastor puritano que se llama Richard Baxter. Él dijo: tenemos tendencia a condenar pecados en la gente que no tenemos el valor de condenar a nosotros mismos. Jonathan Edwards dice: tengo tanto que hacer en mi corazón que no tengo tiempo para estarme fijando o estar juzgando a los demás. Tengo tanto que hacer en mi propia vida. Quiero pedirte con mucho cuidado que puedas hacer esto para tu propio corazón y tu propia vida. Estamos de acuerdo, cada uno de nosotros a lo mejor está siguiendo algo más que no es Dios. Y piensa que lo está haciendo, y piensa que está dando su vida para la gloria de Dios, pero está siguiendo ídolos. Quiero decirte algo con mucho temor en mi corazón. Posiblemente es hoy el último día que puedas escuchar la verdad. Yo no quiero que tú aceptes la predicación solo simplemente porque voy a decir cosas que te hacen sentir bien. Quiero que aceptes porque es la palabra de Dios que puede salvarte de la condenación eterna. No mis palabras, ni mi consejo, ni mi habilidad, ni mi inteligencia. De hecho, les quiero confesar, no tengo nada de eso. No escuchen lo que quieren escuchar. Escuchen lo que Dios tiene que decir. Ok, el ídolo de la comodidad. Hay ciertas características que vamos a poner. Comodidad. Personas con el ídolo de la comodidad ganan y gastan dinero en un intento de protegerse de las necesidades de los demás y de las exigencias de la vida diaria. Entonces, ¿cómo usamos lo que Dios nos ha dado? El dinero no es de nosotros, el dinero es de Dios. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Cuando tenemos el ídolo de la comodidad, lo que vamos a hacer es rechazar las necesidades de los demás para no estar comprometidos para poder ayudarles. Nos molesta. Si alguien está pasando necesidad y escuchamos que está pasando necesidad, ah, quiere mi dinero, quiere mi dinero. Entonces queremos huir, queremos poner cosas que protegen de nosotros las personas que pasan necesidades. Porque tenemos un ídolo de comodidad. No queremos que nos incomoden. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A lo mejor pueden ayudarle a una familia que está pasando necesidad y usted dice, pero es lo único que tenemos. ¿Cómo le voy a dar eso a esta familia? Y a lo mejor esta familia sí está pasando una necesidad muy grave en su vida. Y nosotros podemos hacerlo, pero queremos estar cómodos. Cuando hablamos de dinero, las personas se molestan. Dice, no hables de dinero ni de política. ¿Por qué? Porque no quieren que toquen la raíz de su ídolo, que es el dinero y la comodidad. Están cómodos con lo que tienen. Por lo tanto, estas personas van a gastar su dinero para un intento de escapar de las necesidades de los demás. Evitan el aburrimiento a toda costa, por eso siempre andan comprando cosas nuevas. Ok, quiero decirle esto, tienen un sillón que está bueno, funciona, pero salió otro mucho mejor que trae incluido un masajista, entonces ustedes quieren el sillón con el masajista. Y no necesitan el sillón. Tienen un televisor bueno, no necesariamente un plasma, o como el de mi casa, que trae el emisor y el canal aquí con él, pero no necesitan un mejor televisor. Sale un televisor 3D. y todas las cosas que podemos imaginar y queremos ir a comprarlo. Sale el nuevo iPhone. Cuando compras el iPhone 6, al día siguiente están los anuncios iPhone 8. Y pensamos, eso va a llenar mis vacíos. Empezamos a convertirnos en personas egocentristas, porque queremos satisfacer nuestras necesidades. Yo le hago una pregunta, ¿alguien tiene una necesidad de un iPhone 10 o 20? Nadie tiene una necesidad realmente de eso. De un televisor plasma de 50 pulgadas, ¿quién tiene una necesidad de eso? Realmente ustedes podrían decir, si pensamos fríamente las cosas, ¿eso es una necesidad real? Absolutamente no. Entonces estamos invirtiendo nuestro dinero continuamente en nuevos aparatos electrónicos, juguetes, y adivinen qué, invirtiendo profundamente en mis pasatiempos. Eso es una persona con ídolo de comodidad, va a invertir para él. Si tiene unos buenos tenis, no necesita otros tenis, va a comprarse otros tenis. Aunque no los necesite, pero algo cómodo para él. ¿Se sienten identificados? Yo sí. ¿Y saben qué? Ellos van a huir y quererse meter en sus pasatiempos porque no quieren verse distraídos de las necesidades de los demás. Entonces las personas con este ídolo ven a otras personas, incluso los más cercanos a ellos, como posibles obstáculos a su comodidad. Eso no se ve bonito. Eso no se ve como algo que queremos escuchar cada domingo. Estás luchando por serte una persona más cómoda, pero no estás luchando para que otros puedan escuchar el Evangelio. Eso se llama perversión. Estamos preocupados por la ropa que andamos o querer comprar mejor ropa, pero no estamos preocupados para que la predicación de Cristo sea expandida por toda Nicaragua. El ídolo de la aprobación. El problema de las personas con el ídolo de aprobación es que no están satisfechos con el amor de Dios. El ídolo de la comodidad es que no está siendo sustentado, afirmado, abrazado por el amor del Padre. No siente eso. El ídolo de la aprobación es que estamos buscando algo más que no sea Dios, pero algo más para llenar nuestros vacíos. Estamos buscando por amor y afirmación de todo aquello que consideramos importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro dinero? Vamos a tratar de comprar afirmación de las personas que nos rodean. Entonces, pareciera que esta persona fuera extremadamente generosa, pero lo que está haciendo es comprando la aprobación de los que están a su alrededor. Simplemente porque no está aprobado por Dios, o siente que no está aprobado por Dios, y está siguiendo un ídolo de aprobación. Entonces empieza a invertir su dinero para que los demás lo aprueben. Entonces estas personas, y puedo estar hablando también de mí, ¿qué piensan? Sobrecumplen lo que se les pide hacer. Y no es que está malo que seamos eficientes en lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero estas personas con el ídolo de aprobación van a tener la tendencia de sobrecumplir siempre. ¿Por qué? Porque quieren escuchar buen trabajo. Te felicito. Nunca esperé eso de vos. Porque están alimentando su ídolo de aprobación. Van a hacer siempre promesas. ¿Y adivinen qué? Van a tratar de cumplir las promesas. ¿Por qué? Porque su ídolo de aprobación le está diciendo, ahí vamos a encontrar retroalimentación. Si cumplís algo, hacelo, 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 porque nos van a decir, buen trabajo, te felicito, gracias, nunca lo esperé de vos. Y vamos a invertir, y van a invertir en esas cosas. Y van a exagerar siempre. Si algo les pasó, grave, puede ser divertido, chistoso, peligroso, puede ser muchas veces. Pero vamos a exagerar. Vamos a exagerar, ¿por qué? Porque queremos la admiración de las personas a las que estamos hablando. No nos basta con que Dios diga en su palabra, son aceptados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Queremos la aceptación de las demás personas a nuestro alrededor. Siempre queremos llamar la atención. Esa es otra forma de ver la aprobación. Querer llamar siempre la atención. Tal vez esta persona siempre tiene la tendencia a gastar su dinero para complacer a todos sus amigos. O le dice un día, los invito a comer a todos. Lastimosamente nunca me ha tocado una de estas personas a mí. ¿Por qué? No. Siempre quieren complacer a los demás. Tal vez los invitan a comer y la comida no estaba tan bien. Y usted le dice, ¿cómo te quieres hacer la comida? ¡Oh, divina! Porque siempre queremos ser aprobados por las personas, los que están luchando, los que luchamos con el ídolo de la aprobación. Cuando Dios dijo, tú eres mi hijo, esa es la máxima palabra de aprobación, afirmación que podemos tener. Ya no eres un bastardo, ya no eres hijo del diablo, ya no estás, eres enemigo mío, ahora eres mi hijo. ¿Qué más aprobación podemos tener que en las palabras de Dios diciéndote, tú eres mi hijo? ¿Ok? Las personas con aprobación se esfuerzan por cumplir sus promesas y exageran en todo. El propósito de lograr la afirmación de otros es porque temen el rechazo. Yo les quiero decir esto con mucho amor. Nuestra nación teme mucho el rechazo. Las iglesias evangélicas temen el rechazo. La mayoría de los pastores predicando hoy tienen el ídolo de la aprobación. Quieren decir las cosas que la gente quiere escuchar para ser ¿qué? Aprobado. Tenemos un gran pecado, un gran problema, la teología de la prosperidad. ¿Qué estamos buscando? Comodidad. Tener dinero de sobra, extra, salud. Estamos buscando comodidad, eso es un ídolo. La teología de la prosperidad es un ídolo que se llama el ídolo de comodidad. Si las iglesias regresan a la palabra de Dios y confrontan a los ídolos de sus iglesias, no necesitamos irnos a los Estados Unidos para trabajar o tener mejores ingresos. Lo único que necesitamos es reconocer la verdad de la palabra de Dios y nada más. El ídolo de control. Están obsesionados por hacer que las cosas salgan extremadamente bien como las planearon. Sufren de ansiedad, estrés, preocupación profunda. Piensan, si quiero que se haga bien, lo tengo que hacer yo mismo. Con frecuencia dicen, las cosas se hacen a mi manera. Las personas con el ídolo de control saben dónde está cada centavo. Ok, y quiero hacer una diferencia. Una cosa buena es disciplina, pero las personas que tienen o la tendencia de luchar con el ídolo del control, yo sé dónde está cada centavo. O sea, ¿con qué fin podemos encontrarnos con personas así? Porque van a tener la tendencia o la orientación de juzgar a los que no tienen disciplina con las finanzas. Si luchamos con el ídolo del control, no simplemente queremos no gastar, queremos controlar lo que tenemos. O sea, no vamos a ser generosos siguiendo un ídolo de control, porque nuestra tendencia va a ser querer controlar lo que tenemos. Nuestras preguntas frecuentes van a ser, ¿cuánto estoy ahorrando? ¿Qué más me hace falta hacer para ahorrar más? Y no estoy diciendo que es malo, simplemente que muchas de nuestras frutos en la vida diaria son consecuencia de que estamos siguiendo un ídolo. De repente vamos a responderle a una persona, yo tengo mejor control sobre mi finanza. Las cosas se hacen a mi manera. Las personas con el ídolo de control saben dónde está cada centavo y a menudo caen en autojusticia, orgullo y arrogancia y juzgan a aquellos que tienen menos control de su finanza. ¿Sabes cómo puedes darte cuenta si tienes el ídolo de control, el ídolo del control? Cuando las cosas sufren cambios inesperados. Si te vuelves loco diciendo, ¿cómo pasó esto? El ídolo del control. ¿Quieres que todo sea como lo planeaste? ¿Quieres que todo sea como tú piensas que tiene que ser? Y de repente algo pasa, algo inesperado, un cambio de planes. Dios es soberano y puede tomar la decisión que quiera sobre tu vida. Y Dios lo hace, estamos como locos. ¿Por qué? Por el ídolo de control. El ídolo de poder. El ídolo de poder tiene su identidad en competir ferozmente. Le encantan los retos. Su principal motivación en la vida no es tanto ganar. Esto parece raro, pero si no, no perder. O sea, su orientación en la vida no dice no quiero ganar. No es su orientación, no es su motivación de querer ganar. Su orientación, lo que lo empuja a querer tener poder, es no perder. No quiere perder. Están motivados por querer ganar, 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 ganar más, retener, 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 retener más. Personas con este ídolo apuestan y tienen una orientación hacia los juegos de azar. Que si ganan, lo hace sentir poderosos. Porque si ganan, lo hace sentir que son el rey sobre el universo. Pero adivinen, todo va bien con las personas que adoran el poder hasta que pierden. Entonces empieza a salir el carácter real. Empiezan a responder con odio, amargura, hasta incluso empiezan a responder con lastimar a las personas que están a su lado. Y ustedes le echan la culpa a Dios. Porque estamos siguiendo a un ídolo, pero no estamos siguiéndole a Dios. Estamos cómodos y cuando Dios toma decisiones para hacernos crecer en su sabiduría, hacernos crecer en su verdad y manda cosas incómodas, estamos enojados con Dios. Cuando Dios nos necesita y andamos con el ánimo caído, preocupado, desesperado, Dios dice, ¿por qué no vas a la palabra? Vas a encontrar la mayor aprobación por medio de esta palabra. Y andamos buscando aprobación por todos lados. ¿Por qué no estamos siendo generosos? Porque estamos siguiendo un ídolo en lugar de seguir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Una vez más, Hebreo dice, no amen el dinero. Estén contentos con todo lo que tienen. Dios dijo, nunca te fallaré y no te abandonaré. Las tres razones que necesitamos entender hoy para ser generosos, no es que necesitamos más dinero, un mejor trabajo, y no necesitamos tener una cuenta de banco inmensa y gigantesca. Lo que necesitamos crecer y conocer hoy es a Dios, su persona, su carácter, quién es Dios realmente. Dios te va a dejar en algún momento de crisis en tu vida, nunca. ¿Qué necesitamos para ser generosos? Conocer a Dios. Venir a su palabra, escuchar su consejo, aprender de sus atributos. Es Dios poderoso, es un Dios eterno. ¿Qué cosa hay en este mundo o fuera de este mundo que Dios no pueda hacer? Él es poderoso. ¿Por qué tengo miedo entonces? Ahí dice al final del versículo 6, no tengan miedo a un simple mortal. Tenemos miedo de defender nuestras convicciones a nuestros jefes y nos dicen, tenés que venir a trabajar el domingo y yo lo digo y punto. Tenemos temor, ok, él puede decidir si quitarme el trabajo o no. No, él no puede decidir absolutamente nada que Dios no decida que pase. A veces tenemos miedo de defender nuestras convicciones y tenemos miedo de decir las cosas como son. A veces las personas nos están diciendo, tenés que comprarme esto, hagámoslo por debajera, no pague los impuestos. Y si tengo miedo porque si no lo hago no me va a querer volver a vender. No, Dios te está probando tu corazón. O te puede amenazar, no te voy a dar otros trabajos si no haces las cosas como yo digo. Y a lo mejor es evadir impuestos o un montón de cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Y te dice, si no me haces esto, no te doy los otros trabajos. Un momento, el que da el trabajo es Dios. No este Señor diciéndome que tengo que ser corrupto, que si no, no me da el trabajo. El problema es que estamos siguiendo ídolos y no estamos siguiendo a Dios con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. No estamos conociendo a Dios como Dios es. No estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos en momentos tan difíciles de nuestra vida? No es correr a la Biblia, buscamos el horóscopo. O estamos buscando a la hermanita que dice, que da profecías para ver si lo que viene en su bolita es algo bueno para mi vida. ¿Sabe por qué hay tantas tonterías en la iglesia evangélica hoy? Porque no leen la Biblia. Quieren visiones, quieren cosas que emocionen su corazón, pero no quieren la palabra de Dios. Eso se llama misticismo. Querer tener una relación con Dios, quitando el intelecto y guiándonos por las emociones. Eso se llama misticismo. ¿Cuántas iglesias de hoy predican misticismo? Mentalízate, declara, decreta, ata y desata. Basura. Con B mayúscula. Eso no sale de la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se llama cuando la gente está diciendo, ata, mentalízate, levanta el campeón que hay en ti? Eso se llama metafísica. Eso no es cristianismo. Y nosotros no lo creemos. Hoy sí, en el nombre de Jesús, voy a hacer esto, porque Jesús lo dice. Piensa, dice, en el carro que quieres, piénsalo, mentalízalo, ponte a trabajar en tu mente, piénsalo en tu mente y lo vas a tener. Uno empieza, y no tiene nada. Tal vez no pensé bien. No, porque no estás siguiendo al Dios de la Biblia. ¿Cuántos de nosotros adoptamos todo lo que escuchamos alrededor y lo metemos y decimos, este es Dios? Señor, hoy quiero y me levanto con toda mi fuerza y voy a tener el mejor trabajo. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Podemos reírnos de las demás personas, pero nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué lo hemos hecho, porque no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Le preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ok, voy a pensar que la voluntad de Dios es que deje de ir a la iglesia, agarre un trabajo los domingos, pero para ahorrar y después trae venir a la iglesia y poder ofrendar más. Ok, ¿eso dice la palabra de Dios? ¿O eso es lo que vos querés hacer? Porque no estamos conociendo a Dios. Pongan tu identidad en las cosas que tienen valor eterno. Pongan su identidad en las cosas que tienen valor eterno. Lo único eterno es Dios. Pongan su identidad en su carácter, en sus promesas, en su verdad, en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Esa es la respuesta real. ¿Cuánto tiempo pasas metiéndote en la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, ejercitándote en la piedad por medio de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? La respuesta a tu pregunta es la respuesta a por qué estás luchando tanto. Porque no estás pasando tiempo en la palabra de Dios, no estás conociendo a Dios perfecto. Porque si pierdes el trabajo de un día para otro, empieza toda la crisis y el engaño. Y no estoy diciendo que no tenemos emociones de decir, ¡ala, es cierto, es una dificultad real! Pero Dios es poderoso, Dios cuida de ustedes. Nunca ha dejado a un justo desamparado. ¿Acaso eso lo invento yo o dice la Biblia? ¿Por qué no lo creemos con todo nuestro corazón y nuestra fuerza? Porque no estamos conociendo a Dios. La necesidad más grande, suya y mía hoy, es poder conocer a Dios y llegar a un punto de satisfacción que no necesitamos nada más, pero a un punto de insatisfacción que quiero más cada día de Él. ¿Entienden? No los quiero confundir. La necesidad más grande de usted, mía, de este bloque, el otro bloque, es conocer a Dios a un punto tal de que estemos satisfechos en Él, pero en un punto también de ser insatisfecho, de querer más y más y más, conocer más, anhelar más. Salmo 27. Anhela mi alma conocerte y estar en tu casa y mirar tu hermosura. Podríamos tener la tentación de seguir un ídolo cuando estamos viendo la hermosura de Cristo en todo su esplendor en nuestro corazón. Tendríamos deseo de tomar decisiones que atenten contra la gloria de Dios cuando Dios está en todo su esplendor en nuestra vida. ¿Vamos a querer pecar cuando Dios llena nuestro corazón profundamente? El problema es que hemos tenido a Dios en la mente, pero no en el corazón. Se llama conocimiento fragmentado. Lo que conocemos de Dios se llama conocimiento fragmentado, pero no hemos permitido que el conocimiento fragmentado llegue hasta el corazón. Epigonosis, que afecte mi vida completamente y transforme mi corazón completamente. Segunda razón que necesitamos para ser, o principio que necesitamos para ser más generosos, contentamiento y gozo en Cristo. No necesitas estar contento en las cosas superficiales. Yo quiero pedirle que puedan leer los textos en sus casas, cada uno de ellos, qué dice, qué enseña. Conocer a Dios, contentarme completamente en Cristo. El contentamiento y el gozo provienen de la única fuente que puede satisfacer y saciar tu vida. Su nombre es Cristo. No un Mercedes-Benz, no un Audi, no un Range Rover, un Land Rover, lo que sea. No es mejor ropa o ser gerente de una empresa. El contentamiento y el gozo proviene de una sola fuente. Y esa fuente puede llenar tu corazón por completo sin problema. Y su nombre es Cristo. Quiero invitarte a ir a Filipenses. Esto es demasiado bueno para dejarlo pasar. Escuchen esto. Filipenses 4, versículo 4 en adelante. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. ¿Por qué cosa tenemos que preocuparnos? Exacto. En cambio, oren ¿por qué? Por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, una cosa más dice. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Concéntrate en la única fuente que puede llenar de gozo tu corazón. ¿Cuál es la fuente de tu gozo hoy? Si estamos siguiendo los ídolos de control, comodidad, poder y aprobación, ahí está la fuente de tu comodidad. En el mismo versículo, en el mismo capítulo de Filipenses, Pablo dice, no que haya pasado necesidad, versículo 11, alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. La fuente de tu contentamiento no es tu salario, la fuente de tu contentamiento no está en tu trabajo, la fuente de tu contentamiento no está en las cosas que posees. Para ser generoso no necesitas pensar en las cosas que tienes, sino en dejar de ser. Juan 3:30. Para ser generoso y estar contento, no tienes que estar pensando en las cosas que tienes o no tienes, sino en dejar de existir. Juan 3:30. El problema de la iglesia, nuestra iglesia, el corazón, quiere llevarse la gloria que solo le corresponde a Dios. Cuando Cristo llena tu corazón por completo, no hay espacio para nada más. Cuando estás satisfecho en Cristo, no vas a buscar satisfacción por medio del trabajo. No vas a buscar satisfacción por otra mujer. No vas a buscar satisfacción por los juegos de azar. No vas a buscar satisfacción por tener una cuenta del banco o querer ser millonario. Los que han encontrado la perla de gran valor dejan todo por esa perla. Y ese es Cristo. No necesitamos nada más, hermanos. Simplemente aferrarnos al poder glorioso de Cristo Jesús. El contentamiento no está en base a lo que nosotros pensamos que es contentamiento. Lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí, pero Cristo sí puede satisfacernos a cada uno de nosotros, no importa cuáles sean tus preferencias. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Él puede llenar tu corazón con cualquier, no, puede llenar tu corazón con su gracia, su poder y su majestad. No necesita el dinero para que tú estés contento. No necesita darte el carro para que tú estés contento. Cuando Cristo está en tu corazón, no hay nada más que exista excepto Cristo. Gálatas 2:20, la segunda parte dice, ahora, ¿qué dice? No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me pregunto, si Dios vive en tu corazón, ¿por qué estás anhelando un mejor salario? ¿Por qué no estás siendo generoso con lo que ya Dios te dio? Dios te está probando. Dios está probando tu corazón, donde está puesta tu mirada. Posiblemente Cristo no vive en tu corazón entonces. Eso debería preocuparte más que tu salario. ¿Cristo es el rey de tu corazón? ¿Sí o no? Si no es, eso debería preocuparte más que la ropa. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará. Toda la palabra se va a cumplir. Tu contentamiento y gozo tiene que estar en Cristo y nada más. Cuando estemos satisfechos completamente en Cristo, vamos a poder ser generosos con los demás. Porque tenemos lo más importante. Tenemos lo de más valor, tenemos a Cristo. ¿Por qué no estamos siendo generosos? No estamos confiando en Dios y no estamos seguros en Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para ser generosos? Confiar, la confianza y la seguridad en Cristo. Regresamos a Hebreos. confianza y seguridad en Cristo. Dígame qué cosas aquí es más seguro que Dios. Por eso el autor de este texto, de este libro, dice: no ames el dinero. Está diciendo: no puedes confiar en algo tan volátil como el dinero. No puedes confiar en estas cosas que son temporales. No ames el dinero. Estén contentos con lo que tienen. Dios dijo: nunca te fallaré. Amén. ¿Cómo te hace sentir que Dios diga: nunca te voy a fallar? Ken, yo nunca te voy a fallar. Dios sigue como hombre, pero Dios te dice: Ken, yo nunca te voy a fallar. ¿Cómo te hace sentir que Dios te diga: nunca te voy a fallar, Ronald? Heidi, Dios nunca te va a fallar. A todos ustedes, Dios nunca les va a fallar. El problema es que no somos generosos. El problema es que no queremos servir con todo nuestro corazón porque creemos en nuestro corazón que Dios no es fiel a su palabra y Él va a fallar. Nosotros lo llamaríamos eso herejía, blasfemia. ¿Amén? Eso es lo que es. Porque Dios dice: nunca voy a fallarte. ¿Qué necesitamos? Conocer a Dios, estar contento con Él y nada más. No necesitamos nada más que estar contentos con Él, lo que Él es, su carácter, su persona, sus promesas para nuestra vida. Descansa en las promesas de Dios porque Él no fallará, no, ni tampoco te abandonará por ningún motivo. Puse esto ahí porque esa sería, para mi opinión, la mejor traducción de este texto. Cuando dice: nunca te fallaré y jamás te abandonaré, lo que dice en el original es: Él no fallará. De hecho, dice: Él no te despedirá, no te rechazará, no, ni tampoco te abandonará por ningún motivo. Esa es la verdad. ¿Por qué no estamos siendo generosos? Porque pensamos que Dios va a abandonarnos. Porque pensamos que Dios no va a ser fiel. Porque pensamos que Él no va a cumplir. Porque pensamos que nosotros tenemos que hacer algo para que Dios esté contento con nosotros. Si fallamos, Dios nos va a abandonar. Si no hacemos las cosas que una lista de cosas o reglamentos, Dios nos va a abandonar, Dios nos va a dejar. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en la verdad del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esa vida y su verdadera vida, esta es salvaje, está escondida con Cristo en Dios. Si esto no mueve el engaño y las mentiras en tu corazón, estás muerto. El mundo se puede estar cayendo, este edificio se puede estar viniendo abajo, la economía puede estar muy mal. Podemos ser vendidos como esclavos. Pero eso no cambia lo que la palabra de Dios enseña. Tu vida, si eres un cristiano y un creyente real comprado con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice: tu vida está escondida con Cristo en Dios y punto. No necesitas nada más. Conocer a Dios tiene que ser tu prioridad. Confiar plenamente en su carácter y su persona tiene que ser tu convicción. Y descansar en la seguridad de Cristo tiene que ser la decisión. Cristo es el ancla. Ustedes pueden leer Hebreos 17 en adelante. Cristo es el ancla y sus promesas son seguras. Si ustedes leen 2 Corintios, capítulo 2, si no me equivoco, dice: el sí de Dios y el amén de Dios son un hecho. Dios no tiene que andar jugando con nosotros, así no, mañana sí, hoy sí, mañana no. Su palabra es fiel y se cumple. Él dice sí, es sí. Él dice no, es un hecho. Pero aquí no, Dios nos está diciendo que confiemos completamente en sus promesas. Él no va a fallarte, jamás. ¿Por qué no queremos ser generosos con los demás? Porque estamos pensando que si no guardo para este tiempo de crisis, ¿qué va a pasar el otro mes? Ese es el engaño. Si tu vida está en las manos de Dios, ¿ustedes creen que Dios va a dejarte caer de sus manos? Si usted lee Juan capítulo 10, dice, ustedes están en mis manos, mi Padre los ha dado y estamos en los brazos de Dios. ¿Quién puede separarnos de ahí? Romanos capítulo 8. Solo lo pensamos de la forma en que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo. Eso significa tampoco que Dios va a soltarte. O sea, no es simplemente que nadie puede separarnos de ahí, pero no puedo ni siquiera soltarme yo. ¿Por qué vivimos así? Porque estamos viviendo en esclavitud, siguiendo un ídolo en vez de seguir a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Cada vez que Dios permite crisis, ya sea financiera, lo que sea, Dios está diciéndote, yo soy un Dios todopoderoso que tiene el control sobre esta situación, no te preocupes, confía en mí. Cuando Dios permite situaciones muy difíciles en nuestra vida, Dios no está diciéndote, ¿tienes miedo? Dios está diciendo, simplemente confía, yo estoy sosteniéndote. Su palabra es verdad. Descansa en las promesas de Dios. No necesitas probarle nada a tu jefe para quererlo complacer, para que él te pueda dar una promoción. Quiero que entiendan esto. Muchos de nosotros tenemos miedos y tenemos miedo a nuestros superiores, tal vez a nuestro jefe. Y no queremos fallar porque no queremos ser despedidos. Estoy diciendo, sean buenos en lo que están haciendo con todo su corazón para la gloria de su nombre, pero su jefe no tiene las decisiones en su vida. Tal vez tus padres te condenaron todo el tiempo y por eso tienes temor y vives una vida pasiva. Pero yo te quiero decir, tus padres, aunque posiblemente dijeron muchas cosas en ignorancia, no tienen razón hoy, porque si has sido comprado con la sangre de Cristo Jesús, eres su hijo, está siendo aprobado y confirmado por la sangre de Cristo. La economía no es segura. Dios sí lo es. Entonces confía y descansa en Dios. Él no va a fallar. Yo estoy 100% seguro de lo que su palabra dice, no va a fallar. Ni tampoco te va a abandonar. Luchamos con esto, porque muchos de nosotros, nuestros padres los dejaron, los abandonaron. Muchos de ustedes han experimentado la traición de sus mejores amigos. Muchos de ustedes han experimentado que no cumplen las promesas. Y decimos, Dios es igual. Pero Dios dice, no voy a fallarte, ni tampoco voy a dejarte, por ningún motivo. Dios no puede traicionarse a sí mismo. Quiero que busquemos Marcos. Yo sé que Dios ha revelado pecados a nuestra vida. Y esta es la cuarta cosa que necesitamos como principio de nuestra vida para ser generosos. No solo generosidad con el dinero, pero con el tiempo. No solo generosidad con el tiempo y el dinero y la finanza, pero también con nuestros recursos. ¿Cuál fue la última vez que invitaste a alguien simplemente para compartir algo de Dios? ¿Tomaste de tus recursos, dinero, que de hecho es de Dios, para poder invitar a alguien y compartir de Dios? ¿Cuál fue la última vez que te saliste de tu comodidad? ¿Por qué estamos reteniendo todo? Una vez más, no estamos conociendo a Dios como realmente es, no estamos contentos con la suficiencia de Cristo en nuestra vida, y tercero, no estamos confiando en sus promesas. ¿Qué tenemos que hacer si Dios ha revelado eso en nuestra vida? Marcos capítulo 1, versículo 15. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Amén. ¿Qué necesitamos hacer, iglesia? Arrepentirnos. ¿A cuántos de nosotros Dios reveló pecado hoy? Tantos ídolos en nuestros corazones. Yo les puedo decir, váyanse a su casa. Pero la palabra de Dios dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Arrepentirnos. Entonces vamos a orar. Y si usted quiere ponerse sobre sus rodillas, yo lo quiero invitar a hacerlo. Pero quiero que usted sea honesto con Dios y arrepiéntase de sus pecados. Si usted está siguiendo un ídolo de control, de poder, aprobación o seguridad, o Dios está mostrándole la avaricia, la condición pecaminosa de su corazón, dice, arrepiéntase de sus pecados y crean en el Evangelio. Señor, estamos muy, Señor. Creo que la mejor palabra, impactado, Señor, por tu palabra. Cuántas cosas, Señor, hay en nuestros corazones hoy, Señor, que han impedido que nosotros podamos ver, Señor, la necesidad no solo en nuestra iglesia, pero la necesidad de alguien, Señor. Pensamos, Señor, que es generoso, solo tiene que ver con el dinero, Señor. Pero tu palabra dice que hemos amado más el dinero, Señor, y por lo tanto las consecuencias de ese amor al dinero se han visto en tantas cosas de manera horizontal, Señor. Principalmente porque no estamos buscando con todo nuestro corazón una relación íntima y personal de manera vertical contigo, Señor. Estamos más preocupados por las emociones de las personas, Señor. Queremos complacerles a ellas, Señor. Queremos correr a veces, Señor, el caso de los que no quieren tener compasión de las demás personas y quieren estar cómodos, Señor. Dios, tú nos has dicho muchas veces, Señor, y tantas veces, Señor. El problema no es las circunstancias, Señor. El problema es el corazón, Señor. No te estamos conociendo, Señor. No estamos pasando tiempo en tu palabra, Señor. No queremos escudriñar la palabra para que tú reveles la verdad de los engaños tan malvados que hay en nuestros corazones, Señor. Y queremos seguir así, Señor. No queremos arrepentirnos. Queremos correr lejos de ti, Señor. Pero gracias, Dios, porque al abrir tu palabra, Señor, nos enseña que estamos siguiendo algo que no eres tú, Señor. Hemos pecado, Señor, en contra de ti. Hemos puesto un Dios, Señor, sobre ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos pensado más en nuestra propia gloria y nuestra propia honra, Señor. No hemos tenido en cuenta, Señor, que todo lo que tenemos hoy es tuyo y te pertenece a ti, Señor. Simplemente nos has dado, Señor, el privilegio de tener para probarnos a nosotros que no podemos sin ti, Señor. Señor, que no amemos las cosas materiales, Señor. Eso va a desaparecer, Señor. Que no amemos la riqueza, el mundo, Señor. Pero que amemos tu gloria y tu majestad sobre todas las cosas, Señor. Deberíamos estar preguntando qué necesito comprar en nuestra casa o necesidades, pero más bien preguntarnos qué necesita para que el mensaje de Cristo sea expandido, Señor. ¿Acaso estoy dando lo suficiente para que el mensaje llegue no solo a Matagalpa, Chinandega y la isla, pero que llegue a Bluefield? Señor, no nos hacemos esas preguntas, Señor, porque estamos siguiendo un ídolo, Señor. Perdónenos, Señor, por tanta arrogancia en nuestro corazón, Señor. Perdone, Señor, y quite de raíz cada ídolo, ya sea de aprobación, Señor, ídolo de control, poder o comodidad, Señor. Arránquelo, Señor. Queremos cimentar como el árbol, Señor, nuestra vida en el Evangelio, en tu poder y tu gracia. Señor, ayúdanos a creer cada día más en tu carácter y tu persona, para que podamos estar contentos contigo y es nada más, Señor. ¿Acaso tú necesitas ayuda del dinero o de las posesiones para hacernos feliz? De ninguna manera, Señor. Tú eres suficiente, Señor, para llenarnos de gozo el corazón, Señor, para que estemos contentos en ti y solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a creer cada día más en tu palabra y confiar en que en ti estamos seguros, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra maldad y nuestros pecados. Y queremos, Señor, conocerte más, estar contentos contigo y estamos seguros en ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.